Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, la presidenta Dina Boluarte ya estaría listando maletas para viajar a Argentina a la toma de mando de Javier Milei. La presidenta realizaría su sexto viaje al exterior luego de conocerse que conversó con el presidente electo de Argentina, Javier Milei. En redes sociales, Presidencia de la República informó que la jefa de Estado se comunicó vía telefónica con el futuro mandatario del país de Argentina para felicitarlo por su victoria. Y que como agradecimiento, Milei la invitó a la ceremonia en la que juramentará como la máxima autoridad de su nación. Veamos lo que puso en Twitter la Presidencia de la República. Ahí está. La jefa de Estado, Dina Boluarte, conversó telefónicamente con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, para felicitarlo por su reciente victoria en las elecciones del hermano país argentino y desearle éxitos en su gestión. La presidenta invitó al mandatario electo a realizar una visita de Estado al Perú, con la finalidad de reforzar los lazos de amistad entre ambos países, así como fortalecer las relaciones económicas y diplomáticas. Milei agradeció el saludo de la mandataria Dina Boluarte y la invitó a la ceremonia de asunción en la que será proclamado presidente de la República Argentina, la misma que se realizará el próximo 10 de diciembre. Bueno, de sus últimos 5 viajes al extranjero, sus únicos 5 viajes como presidenta de la República al extranjero, verdaderamente el único importante fue el último, ¿no? A la cumbre APEC, porque todos los anteriores eran absolutamente innecesarios y además estuvieron marcados por papelones, como las fotos con Biden que quisieron hacer pasar por reuniones bilaterales y que terminaron además costándole el cargo a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, al que sí me imagino muy animado con la idea de ir a visitar a Milei, es al actual canciller Javier González Olaechea, porque ya ha expresado opiniones ultraconservadoras y un poco en la línea ideológica que promueve Milei. ¿Pedirá permiso al Congreso para que la presidenta viaje a Argentina? ¿Se vienen nuevos papelones internacionales? Vamos a ver. Y el Congreso de la República le cierra las puertas de acceso a nuevos partidos políticos. Continúan las contrarreformas en el Congreso. Esa es una nota de Wilber Huacasi para La República. En medio de la distracción ciudadana del martes por el partido de fútbol, la Comisión de Constitución del Congreso, bajo la presidencia de Fuerza Popular, aprobó de contrabando una contrarreforma electoral para imponer el requisito de 500.000 de firmas para los nuevos partidos que busquen su inscripción. Durante el debate para eliminar las elecciones primarias, el legislador Alejandro Muñante, un novato en política con militancia en Renovación Popular recién desde el año 2020, consideró que se debe incrementar la valla para la inscripción de partidos. Fue en este contexto que Moyano incluyó también en el dictamen final un nuevo requisito para inscribir partidos, 500.000 de firmas de adherentes. El especialista en temas electorales Jorge Jáuregui considera que el Congreso está imponiendo una barrera para el acceso a la participación política y advierte una amenaza de fondo respecto del derecho de participación política. Esto se puede entender solo desde una lógica autoritaria. Partidos que han perdido sistemáticamente las elecciones en los últimos años ahora quieren cerrar las puertas desde el Congreso a otras organizaciones políticas, junto con otras medidas como querer asaltar las instituciones y capturar la autonomía de los organismos electorales, sostuvo Jáuregui, quien además recalca que este sistema crea también maquinarias fraudulentas de recojo de firmas, las famosas fábricas de firmas, como ya han ocurrido en el pasado, y al mismo tiempo genera una barrera porque solo las personas que tienen dinero para contratar estos servicios, esas fábricas de firma, podrán crear partidos. Bueno, otro intento de los actuales partidos políticos en el Congreso por eliminar la competencia, ¿no? No quieren que ningún otro partido se inscriba, entre ellos nomás quieren repartirse el botín. Porque lamentablemente así es como ven al Estado, como un botín que hay que saquear. Recordemos que hay otro predictamen en la misma Comisión de Constitución para eliminar a los movimientos políticos regionales. Quieren la torta para ellos solos, los actuales congresistas. Y esto es increíble, José Sabogal, el administrador de Alianza Lima, reconoció que fue él quien ordenó apagar las luces de Matute para evitar heridos y menos muertos, es lo que dijo textualmente. A varias semanas de la final entre Alianza Lima y Universitario, que terminó por ganar la U, el administrador del club íntimo, José Sabogal, rompió su silencio y reconoció que fue él quien decidió apagar las luces en el estadio Alejandro Villanueva cuando los merengues se preparaban para festejar su título en la casa de su máximo rival. Esta acción fue cuestionada por la prensa local internacional también y, debido a las consecuencias trágicas que pudieron haberse dado, el Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso. ¿Qué es lo que ha dicho Sabogal? Que va más o menos en la línea del comunicado que publicó Alianza tras lo sucedido. Soy consciente de que la decisión que tomé afectó de distinta manera a diversos públicos. Me hago responsable de estos actos. El objetivo principal fue velar por la seguridad de las personas para que no haya heridos y menos muertos. Eso se cumplió. Descarto rotundamente cualquier acto premeditado que vaya contra el juego limpio y contra la vergüenza deportiva. El objetivo fue preservar la seguridad de las personas tanto dentro como fuera del estadio. O sea, apago la luz del estadio para preservar la seguridad de las personas. Esa explicación, la verdad, es que no resiste el menor análisis. Lo que hicieron fue exactamente lo contrario: poner en peligro a los 30.000 hinchas que estaban en las tribunas, a los jugadores, a los policías y a todos los que estaban en Matute esa noche. Afortunadamente no hubo heridos ni fallecidos, porque ahí sí el señor Sabogal tendría que afrontar consecuencias más serias de las que va a tener que afrontar de todas maneras, porque la fiscalía ha abierto una investigación por exposición de personas al peligro. Y además el club va a tener que asumir las sanciones comerciales y deportivas que vengan, porque es muy probable que la federación ordene el cierre temporal del estadio Alejandro Villanueva. Y todo por una pésima decisión que no parece tener otra explicación que la piconería. Así de ridículo. Y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público le niega el acceso a la prensa, a la audiencia de Rafael Vela. Ayer la Autoridad Nacional de Control impidió el acceso de la prensa a la audiencia virtual de apelación del fiscal Rafael Vela, atentando contra la libertad de prensa y el principio de la publicidad penal. La República, Epicentro TV y otros medios nacionales e internacionales estuvieron esperando desde las 9 de la mañana en sala de espera virtual de la sesión de Google Meet destinada a la audiencia. Sin embargo, ningún medio tuvo acceso. La decisión fue de la fiscal Juliana Yanina Ortiz Zabaleta de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, quien, según fuentes de la República, denegó el acceso a la prensa ante la solicitud del fiscal Vela. Este impedimento ha desatado críticas tanto a nivel internacional como local, elevando la preocupación sobre la transparencia en el proceso. La Asociación Nacional de Periodistas publicó un comunicado al respecto y dijo en su cuenta de Twitter: la Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechaza opacidad en sesión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que evalúa apelación de fiscal Rafael Vela. Periodistas de diversos medios fueron impedidos de acceder virtualmente a la audiencia. Esto afecta derecho a información de la ciudadanía en un hecho de alto interés público. Y justamente sobre estas investigaciones y esta sanción, esta suspensión que ya tiene Rafael Vela y justamente a la que está apelando, ha generado reacciones internacionales, porque hay organizaciones internacionales que han expresado su preocupación por la suspensión del fiscal Rafael Vela. Ante la suspensión impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público al fiscal Rafael Vela Barba, varios organismos internacionales expresaron su preocupación por dicha medida. Señalaron que el proceso en contra de Vela se lleva a cabo en un contexto hostil en contra de operadores de justicia independientes en Perú, e indicaron que autoridades como el también coordinador del equipo especial Abajato enfrentan procedimientos disciplinarios como represalia a su labor de lucha contra la corrupción. Vamos a leer un extracto del comunicado. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, Robert F. Kennedy Human Rights y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, expresamos nuestra máxima preocupación ante la posible suspensión del fiscal anticorrupción Rafael Vela Barba. Consideramos que el procedimiento emprendido por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público es sumario y carece de sustento. Asimismo, recordaron que el fiscal Vela investiga casos de corrupción que incluyen a los ex jefes de Estado Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, además también a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. También indicaron que al ser suspendido, Vela no contaría con protección policial y que ante ello su vida e integridad que estarían en riesgo debido a que es objeto de amenazas y hostigamientos. Las organizaciones consideraron que las autoridades buscan impulsar al fiscal a que renuncie a su cargo, dado que los fiscales no pueden desempeñarse en otras funciones mientras se encuentran suspendidos. Esa suspensión es de 8 meses sin goce de haber, además. O sea, lo van a obligar a renunciar para buscar trabajo, porque nadie puede vivir 8 meses sin trabajar y sin recibir un sueldo. Además, tendría el propósito de evitar que los fiscales ejerzan su libertad de expresión. Y justamente sobre este tema tenemos una entrevista de Clara Elvira Ospina al ex relator especial de la ONU para la libertad de expresión, Frank Larrue, sobre las investigaciones de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por haber expresado opiniones sobre los procesos a su cargo. Escuchemos la entrevista.
Usted ha sido relator especial para la libertad de expresión. Quiero preguntarle directamente, ¿el hecho de que sean fiscales limita su libertad de expresión?
No, de ninguna manera. Toda persona tiene libertad de expresión, tenga el cargo que tenga o no tenga ningún cargo. Y la idea es de que toda persona puede expresar información y compartir información con todo mundo. Hay limitaciones en cuanto a opiniones en los casos que se ven, en el sentido de que un juez, por ejemplo, no puede hablar de la culpabilidad o inocencia de una persona antes de que esa decisión esté tomada. Igual un fiscal puede argumentar su caso y decir, miren, nuestros argumentos son los siguientes. Sin embargo, la conclusión final será del proceso judicial. Mientras quede claro que las etapas del proceso llegarán a sus propias conclusiones, un fiscal puede también emitir opiniones y dar información al público sobre el proceso de investigación. Esta transparencia es importante, y por eso es que en toda América Latina se ha establecido el sistema oral para los procesos penales, y para otros, en algunos países, para otros procesos también. Entonces, tanto civiles como administrativos. Esto porque la idea que se tiene es de que haya la mayor transparencia en la tramitación de los procesos, que no haya temas escondidos. Entonces, si un fiscal está iniciando una gestión, puede explicar por qué la está planteando, cuál es su objetivo, cuál es el planteamiento que está haciendo y qué persigue. Esto es normal en cualquier parte del mundo.
Ajá. Los expedientes que les han iniciado a estos fiscales se refieren a hechos como el siguiente. Rafael Vela se opina sobre un fallo que afecta su investigación, un fallo de segunda instancia, una apelación que le conceden a una procesada, a una investigada, y entonces él dice, bueno, yo creo que está equivocado y creo que además esto ya estaba cuadrado desde antes. Esa es una opinión que es, digamos, aceptable. ¿Puede opinar sobre su proceso un fiscal?
Especialmente le está opinando sobre una decisión de un juez o una jueza, no sé, en el caso. Todas las decisiones judiciales son temas públicos que pueden ser comentados. Pueden ser comentados por la persona que estaba siendo procesada, como pueden ser comentados por un fiscal, como pueden ser comentados por la opinión pública. Yo no veo que exista un problema en el sentido de que un fiscal diga, miren, la decisión que se tomó afecta la forma en que yo estoy planteando mi proceso o yo estoy planteando mi investigación. Y esto me parece a mí válido. Es parte de una opinión técnica en cuanto a la forma en que formula su proceso. Esto es parte de la transparencia de los procesos judiciales y no tiene por qué ser perseguido por eso.
Por otra parte, al otro fiscal, al fiscal José Domingo Pérez, lo están investigando porque cuando llegó extraditado de los Estados Unidos el expresidente Alejandro Toledo, llegó a la base militar, al aeropuerto militar, y allá llegó la fiscal general, la fiscal de la nación, y entonces José Domingo Pérez, que es quien lleva el caso del expresidente Toledo, dijo, bueno, no quiero que me abran una investigación porque es irregular, que la fiscal de la nación no tiene por qué estar, ahí estamos viendo las imágenes de la fiscal con el expresidente Toledo. ¿También está dentro del marco de la libertad de expresión de los fiscales opinar algo sobre su jefa, sobre la jefa del Ministerio Público, o no pueden hacerlo?
Yo diría que sí. Todo fiscal es independiente en la investigación y tramitación de su proceso. O sea que la fiscal general no es parte de esa investigación. Esa es del fiscal, no de ella. Y la presencia de ella, uno podría decir, bueno, de alguna forma entorpece la investigación que se está haciendo, entorpece el proceso. Y entonces el fiscal tiene el derecho a pronunciarse sobre el tema. A mí me parece que es duro, es complicado, porque ella es su jefa, pero efectivamente tiene razón. Es anómalo que ella haya llegado a recibir al expresidente Toledo.
Usted ha insistido varias veces en esta entrevista en la importancia de la transparencia y quiero plantearle lo que ha ocurrido hoy en el Perú. Lo que ha ocurrido es que había una audiencia, aparentemente debía ser pública, una audiencia para que el fiscal Rafael Vela presentara sus argumentos en la apelación de una de un fallo de la autoridad de control que lo ha suspendido con 8 meses sin goce de haber por un proceso que le tenían. Pero no permitieron el ingreso. Epicentro TV estuvo intentando ingresar al link que había para ver esta audiencia. ¿Esa opacidad le llama la atención? ¿Le parece que estos procesos deberían tener transparencia?
Absolutamente. Sí, la idea de la justicia es que sea visible. No basta que algo sea bueno, tiene que verse bien. Yo pienso que es digamos, es toda la justificación del porqué del juicio oral, digamos, en los procesos, porque la idea es de que haya un público presente, que la prensa esté presente, que la sociedad esté enterada. A veces hay limitaciones en cuanto a tomar fotografías o filmar, pero no en cuanto a información pública. La idea es de que las audiencias pueden ser informadas a la sociedad, las investigaciones, los procedimientos. Y solo en una etapa de investigación de peritajes se mantiene cierta confidencialidad, pero eventualmente cuando llega ante un juez, llega ante procedimientos específicos, ante audiencias, los procesos se abren. Si no hay razón para tener los procesos aislados de la prensa, y en este caso, que los fiscales son sancionados por emitir opiniones críticas hacia sus superiores, me parece que es peor aún. Me parece que es un momento en que más bien la sociedad tiene el derecho a saber de qué se trata esta opinión y estas investigaciones y por qué se están dando los hechos. Entonces, no es justificable que se haya hecho a puerta cerrada todas las diligencias y que se haya dejado a la prensa fuera.
Quiero precisar algo. Hemos hablado sobre el derecho a la libertad de expresión de los fiscales, pero también quiero preguntarle por el derecho de nosotros, el de los periodistas, a conocer. ¿Usted cree que se está afectando también la libertad de prensa con este tipo de decisiones?
Claro, porque la libertad de prensa va de la mano con el derecho de acceso a la información, que es un derecho de todo mundo, pero específicamente el derecho de acceso a la información tiene ciertas particularidades en algunos sectores, investigaciones científicas, académicas, etcétera, pero en particular un derecho privilegiado es al periodismo investigativo. Porque esa es la base de la sociedad democrática. Nosotros siempre hemos dicho que en la democracia, el factor fundamental de la democracia no es el voto de las mayorías, como se ha dicho, o la decisión mayoritaria. El efecto más importante de la democracia es el control del mecanismo de poder. Y uno de los controles de los mecanismos de poder es la transparencia. Es que el público esté informado. Y cuando se limita a eso, se está violando el derecho de las y los periodistas, pero también de la población, porque tienen derecho a estar informados.
Bueno, muy preocupante lo que está sucediendo en el Ministerio Público con los fiscales que investigan precisamente casos de corrupción, además casos vinculados a expresidentes o ex candidatos presidenciales. Y bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.